Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Antes de pasar a los temas del día de hoy, quiero invitarlos para que este jueves 3 de marzo de 5 a 7 hora del Pacífico no se pierda el programa Sonidos de California, una edición especial de Radio Bilingüe que explora la inmigración a través de la música. Recuerde, este jueves 3 de marzo de 5 a 7 hora del Pacífico. Son entrevistas realizadas con presentaciones y música de un concierto en vivo que se realizó en Oakland en diciembre del año pasado. Bien, dicho eso, le invito a que hoy conozca de cerca a una joven escritora mexicana que hace historia en el mundo de la crítica literaria, al ser la tercera finalista latinoamericana en la categoría ficción del cotizado Premio Nacional del Círculo de Críticos del Libro. Ella es Valeria Luiselli. Escucharemos de ella misma cómo y qué hizo para presentar esta poco usual manera en la cual creó su ahora distinguido libro La Historia de Mis Dientes. Pero antes, le vamos a ofrecer una entrevista sobre el grave problema del fraude al consumidor, que según datos estadísticos, cuesta cientos de millones de dólares al año. Las víctimas, sobre todo los inmigrantes, muchas veces tienen temor de reportarlo. La titular de la Comisión Federal de Comercio, Edith Ramírez, se ha dado a la tarea de combatir la estafa contra incautos inmigrantes informando sus derechos y enseñándoles cómo prevenir ser víctimas. Nuestro director de noticias, Samuel Orozco, platicó con la presidenta Ramírez durante su visita a la ciudad de San Francisco. Escuchemos.
Edith Ramírez, bienvenida a Línea Abierta.
Sí, gracias.
Presidenta, usted anda dada a la tarea de combatir la estafa contra los inmigrantes, sobre todo contra los latinos, por parte de vendedores inescrupulosos, vendedores de servicios o productos, y repito, particularmente a aquellos que encajan sus garras sobre incautos inmigrantes o sobre los latinos. Entre ellos estarían vendedores de carros, estafas tipo pirámide, notarios de inmigración. Denos una idea, ¿de dónde recibe la mayoría de quejas? ¿De qué sectores?
Últimamente lo que hemos visto es que hay varias quejas. Últimamente hemos visto que estafas de impostores es una queja que hemos recibido bastante frecuentemente. También otro área es en la cobranza de deudas. Pero realmente recibimos quejas de varios sectores. Entonces lo importante es poder comunicar un mensaje a los consumidores, y en particular a los consumidores latinos que a veces temen meter quejas con nosotros por varias razones, saber que comunicarles a ellos que es importante que existimos en primer lugar, ¿verdad? Que hay una agencia federal y la comisión que está al tanto para proteger a los consumidores. Y queremos nosotros recibir información, queremos recibir quejas de víctimas del fraude y también queremos que la gente esté informada, que sepan de sus derechos para poder prevenir y evitar que sean víctimas del fraude.
¿Tiene para estos fines, cuenta con un buen equipo de inspectores, detectives, investigadores a fin de perseguir a los delincuentes, Presidenta?
Sí, precisamente. Somos una agencia de abogados, de economistas, de investigadores. Y la principal tarea que tenemos es el cumplimiento, lo que le llamamos en inglés el enforcement. Entonces, lo que hacemos nosotros es para parar estas prácticas engañosas o desleales, lo que hacemos es que metemos demandas. Pero también, aparte de eso, también es importante tener una fuente de comunicación y poder informarle a los consumidores cómo pueden prevenir ellos mismos ser víctimas. Entonces, también es muy importante esa comunicación.
Comenzó diciéndonos de que lo que está tratando usted de lograr con estas visitas al campo, sobre todo, es de disipar un poco el temor que existe a reportar sus quejas por parte de la comunidad de inmigrantes o por parte de la comunidad de latinos. ¿Han logrado ustedes verificar que efectivamente existe un temor generalizado a salir al frente y comunicarse con las autoridades federales?
Eso vemos realmente que la comunidad latina, en primer lugar, no saben que hay recursos, que existe la FTC, que existe una agencia que está al tanto para proteger al consumidor. Y claro, protegemos a todos los consumidores, ¿verdad? Pero para mí es muy importante, yo siendo de descendencia latina, para mí es muy importante que los consumidores latinos sepan que existimos, que estamos aquí nosotros para protegerlos y que sepan que tenemos muchas fuentes de información que pueden ayudarles en varios temas. Y es lo que quiero yo comunicar hoy día.
Así es. De pura curiosidad, Presidenta Ramírez, ya sea la familia o la gente cercana a la Presidenta Ramírez, ¿sabe usted de alguien que haya sido víctima de alguna estafa, de algún fraude, de esos que califican como para la intervención de la Comisión Federal?
Mire, Samuel, la realidad es que todos conocemos, todos tenemos familiares, amigos, amistades que hayan sido afectados. Entonces, lo que quiero también clarificar, ¿verdad?, que lo que hacemos nosotros no podemos atender a quejas individuales, pero lo que hacemos es que cuando hay varias quejas contra la misma compañía, podemos nosotros meter una demanda contra esa compañía, ¿verdad? O sea, no podemos atender cada queja individual, pero lo que hacemos es enfrentar a prácticas que sean fuertes, ¿no? Que tengan un mayor impacto. Es lo que hacemos nosotros.
Sobre básicamente gente grande, compañías grandes que cometan fraude contra comunidades enteras, ¿no? Contra grupos grandes.
Compañías de varias, bueno, también chicas, pero si tienen un mayor impacto, ¿verdad? O sea, no solamente con una queja única, ¿verdad?
Si hay varias quejas. Que tenga un impacto comunitario.
Precisamente. Así precisamente. Es.
Ahora, seguramente en ese sentido califican cosas como la compra de productos de salud, de esos que se anuncian como cúralo todo, pomadas milagrosas, ungüentos milagrosos o fórmulas para bajar de peso, que muchas veces utilizan a los medios informativos, utilizan a compañías de medios de información para esos fines. ¿A quién persiguen en esos casos?
Precisamente compañías que quieren vender productos de ese tipo, pero que están dando información que es incorrecta, ¿verdad? Son otras áreas, ¿verdad?, que son muy, muy importantes para nosotros. Y nos tenemos un enfoque contra eso, en particular en cuestión a la salud, ¿verdad? El mensaje que damos nosotros a las compañías, tienen que dar información correcta, que esté honesta, ¿no? Porque si no tienen base para poder decir que un producto ayuda para mejorar la salud, ayuda para bajar de peso, entonces nosotros vamos a intervenir.
¿Qué tal el problema del robo de identidad en fechas recientes, en años recientes? Hemos estado comenzando nosotros a recibir bastantes reportes dentro de nuestra comunidad acerca de este asunto, el robo de identidad entre los latinos y particularmente entre las personas de mayor edad. Es un asunto sobre el que, tengo entendido, la Comisión Federal de Comercio toma cartas directas en el asunto.
Sí, otro área que es muy importante para nosotros, ¿verdad? Lo que hemos hecho recientemente, tenemos un sitio web que se llama roboidentidad.gov, donde tenemos bastante información para poder ayudar a gente que haya sido víctima de robo de identidad, ¿verdad? Otro problema mayor, pero también nosotros queremos ayudar en ese área y es importante que la gente, si se encuentra a ser víctima, que vaya a nuestro sitio web para poder ver recursos que tenemos para ayudarlos. Y quiero también comentar, ¿verdad?, y enfatizar que la información que tenemos nosotros en nuestro sitio web está en inglés y también en español.
Como última pregunta, nada más quisiera pedirle si usted tiene algún mensaje final para nuestros oyentes con el que guste dejarnos pensando.
Mi mensaje principal es que los consumidores tienen que tratar de prevenir, saber que hay muchas estafas que vemos, entonces tienen que aprender, saber de sus derechos, si tienen una pregunta, una duda, pedir más información y visitar al sitio web de nosotros para poder estar informados y para también, si son víctimas, que nos informen, por favor.
Presidenta Edith Ramírez, muchísimas gracias por su presencia en Línea Abierta.
Gracias, Samuel.
Ella fue Edith Ramírez, presidenta desde hace 3 años de la Comisión Federal de Comercio, la agencia federal de Estados Unidos, que se encarga de proteger al consumidor. Oriunda de California, Ramírez es abogada egresada de la prestigiosa Escuela de Derecho de Harvard. Vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos. Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros. Continuamos en Línea Abierta y, como les decíamos al inicio, hoy vamos a conocer de cerca a una joven escritora mexicana que hace historia en el mundo de la crítica literaria al ser la tercera finalista latinoamericana en la categoría ficción del cotizado Premio Nacional del Círculo de Críticos del Libro. Ella es Valeria Luiselli, galardón que desde 1974 se entrega en Estados Unidos. Los premios se dividen en 6 categorías: autobiografía, biografía, crítica, ficción, no ficción y poesía, y son los únicos premios elegidos por los mismos críticos. El reconocimiento es por su novela La historia de mis dientes, un libro creado con la ayuda de trabajadores de una fábrica que compartieron con ella sus relatos. La autora de Papeles falsos y Los ingrávidos, Valeria Luiselli, vive actualmente en Nueva York y concedió a nuestro colega Raúl Silva esta entrevista realizada en Tepoztlán, México, desde donde también dio lectura a un fragmento de su libro. Escuchemos.
Valeria, me gustaría comenzar con algo que es una noticia cercana. ¿Cuál es tu sensación y cuál es tu percepción y cómo valoras el hecho de que tu libro, la traducción al inglés de La historia de mis dientes, esté siendo considerada para uno de los premios literarios más importantes en Estados Unidos?
Pues bueno, estoy nerviosa, por supuesto, y también muy contenta y muy agradecida. Y sobre todo me parece que es signo de una comunidad literaria sana y generosa el hecho de que un libro en traducción esté siendo considerado para este premio nacional tan importante. Creo que habla de una comunidad literaria cada vez más, cada vez menos insular y cada vez más abierta al mundo, y que se percibe a sí misma como global. En la lista, digamos, de escritores de ficción, novelistas que se han ganado el premio antes, realmente solo hay 2, Sebald y Bolaño. Todos los demás escritores en esa categoría han sido anglófonos. Algunos de ellos, la gran mayoría estadounidenses, pero también una australiana y Penelope Fitzgerald, que es inglesa, y una mujer de la India, y también Chimamanda Ngozi Adichie, que es nigeriana, pero escribe, por supuesto, en inglés. Entonces, aunque son extranjeras, digamos, escriben en inglés, no anglófonos solo han sido 2. Así que, y ambos, Bolaño y Sebald, ganaron el premio ya entrado el siglo XXI, en los años 2000. Ese es un premio que se da desde los 70. Entonces, bueno, creo que es muy buena señal que en los 2000 ya, digamos, haya más nominaciones de escritores, no solo extranjeros, sino de lengua extranjera también.
Además, en un mundo cultural, en un mundo literario tan cerrado, en donde pocos son los autores de otras lenguas, de otras nacionalidades, de otras tradiciones que pueden entrar, ¿no?
Pero fíjate que es un mundo literario cada vez menos cerrado. Yo he sentido en mis 7 años en Estados Unidos, al contrario, una inmensa generosidad y apertura hacia mi trabajo ahí. Me he sentido siempre en casa ahí, pues, también.
Valeria, si tuvieras que conectar tus 3 libros, Papeles falsos, Los ingrávidos y La historia de mis dientes, ¿hay algún hilo conductor que tú creas que los hermana? No solamente por el hecho que son escritos por Valeria Luiselli, sino como una conexión literaria. ¿Hay vasos comunicantes internos?
Pues mira, por un lado son libros muy distintos entre sí. Papeles falsos es una especie de Bildungsensayo, ¿no? Que es como un libro sobre, es casi una bitácora de una persona que se está volviendo adulta mientras lee y va anotando sus paseos por los libros y por las ciudades. Es un libro que escribí muy chica, ¿no? Lo empecé a los 21 años, lo terminé a los 24, 25, entonces es un libro que tiene esa frescura de los libros de los muy jóvenes y también pues momentos de cierta inocencia todavía, ¿no? Yo no podría volver a escribir un libro así, desafortunadamente, ¿eh? Porque es un libro que pues es como el primero también, ¿no? Le tengo cierta nostalgia. Luego Los Ingrávidos es una exploración a lugares mucho más oscuros del alma humana. Es una novela que escribí desde un lugar mucho más intestinal y visceral. Y finalmente, la historia de mis dientes fue un proyecto muy peculiar, muy específico, que nació de un intercambio con 12 trabajadores en la fábrica de jugos Jumex. Y yo no sabía que estaba escribiendo un libro mientras lo estaba escribiendo. Estaba realmente solo en este intercambio con los trabajadores. No sabía que eventualmente iba a formar una novela con todo ese material. Entonces lo escribí con una inmensa libertad y desparpajo y con una inmensa alegría y gozo por contar historias. Y también en un vaivén muy, para mí, muy interesante con los primeros lectores que fueron estos trabajadores de la Jumex. Fue realmente un diálogo y ellos de algún modo son coautores porque fueron sus ideas, sus voces, sus comentarios y sus críticas, inquietudes las que fueron dirigiendo la pauta del libro, ¿no? Yo no tenía un plan prefabricado para el libro porque hubiera sido deshonesto. O sea, realmente lo que me interesaba a mí era escribir un libro a partir, o escribir algo, no sabía que era un libro, algo a partir de un diálogo con los obreros. Ahora, ¿qué puede emparentar a estos tres libros? Supongo que la curiosidad profunda por los libros de otros. En todos mis libros están presentes libros de otras personas. Son libros, mis libros son libros que de alguna manera apuntan y llevan a los lectores hacia otros escritores, ¿no? Y escribo libros así porque a mí me gusta leer libros que me llevan a otros libros. Me gusta que los libros me lleven como en ese viaje. Y esa misma curiosidad que es muy palpable en Papeles Falsos está presente también en Los Ingrávidos y en La Historia de Mis Dientes.
Me llama mucho la atención este encuentro, esta comunicación con los obreros de Jumex. Y me intriga y te pregunto, ¿cómo lograste esta intercomunicación con gente que no tiene una conexión con la literatura?
Pues fue fascinante y fue... Tuve que como también despojarme de muchas mañas, de muchos prejuicios. Por ejemplo, yo asumí antes del primer intercambio con los obreros, yo asumí que todos iban a ser hombres, ¿no? Uno piensa, una fábrica, pues todos eran señores. Y me los imaginaba todos como de cierta edad y definitivamente todos señores. Entonces, por ejemplo, mandé la primera entrega y en esa primera entrega decidí no escribir con mi nombre, sino con un seudónimo, que era digamos, el nombre de mi narrador, Gustavo Sánchez Sánchez Carretera. Y construí el personaje pensando en un personaje que pudiera de alguna manera tener una cercanía en edad y en género y en profesión con los obreros de la fábrica. Luego, ellos se reunieron, leyeron esta primera entrega, grabaron su lectura en voz alta, sus comentarios, sus críticas, como hicieron cada semana después de eso, y me mandaron esa primera grabación y al yo escucharla me di cuenta que la gran mayoría de las personas en el grupo eran mujeres. Entonces, desde ahí empezó como mi propio enfrentamiento con las cosas que uno asume de sus lectores y que luego resulta que no son. Entonces, desde ahí decidí como no asumir nada, ¿no? No asumir nada de ellos. Y mi impresión, digamos, lo que más me entusiasmaba de esos intercambios era como la frescura y la capacidad crítica que había en ese grupo de lectores. Finalmente era un grupo interesado en esto, ¿no? Entonces estaban entregados a la disciplina de reunirse una vez por semana a leer y a discutir y fueron muy, muy disciplinados y generosos con su tiempo en ese sentido. Y sus comentarios críticos pues eran tremendos, buenos, o sea, eran muy críticos. Así fue. O sea, varios palazos interesantes que me ayudaron a eso, a despojarme de muchas mañas. Además, yo tenía que ser capaz en mis entregas de ofrecer también cierto entretenimiento a un grupo de gente que había pasado todo el día trabajando en la fábrica y que además de pasar todo el día trabajando se reunían en la noche a leer estas entregas, ¿no? Entonces, pues no podía yo escribir un texto muy soporífero porque pues, se me hubiesen dormido y tenía que mantener un ritmo, ¿no? El ritmo de la novela es un ritmo veloz, ¿no? No es meditativa, no es eso, es una novela que se mueve con la lógica de las novelas de panfleto del siglo XIX, ¿no? Entregas cortas, rápidas, episódicas, cierto humor satírico. Entonces, bueno, todo eso lo fui descubriendo a medida que escribía, pues, ¿no? Y fue, bueno, fue un proceso muy interesante. Una de las cosas que hago en la novela, porque entre otras cosas la novela trata de reflexionar acerca de los procedimientos dentro del arte contemporáneo que generan valor agregado en los objetos del arte contemporáneo. Entonces pensaba, por ejemplo, en cosas como el name dropping, ¿no? O como en la construcción del artista como un personaje público, o en la presencia del artista en su obra, o lo más importante de todo, la importancia del tejido narrativo en torno a una obra que entonces la dota de un sentido que quizás no tenga sin ese discurso que la envuelve, ¿no? Entonces, todas eran cosas que yo iba pensando en este diálogo con los obreros porque además teníamos que, entre todos, de algún modo reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en la galería de la Jumex en ese momento, que era que se estaba montando una exposición. uno de los mecanismos que incorporé a la novela, digamos, traído del mundo de las artes, fue como usar nombres, desplazar nombres de escritores de su contexto habitual, es decir, despojarlos de sus referentes usuales y usarlos solo como nombres vacíos, pero dotarlos de una identidad distinta y tirarlos sobre el texto y ver qué pasa con el texto cuando echas un nombre como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges adentro de una historia en donde estos aparecen quizás no en su propia identidad, sino como conductores de un camión o farmacéuticas o lo que sea. Entonces, a mí me interesaba como el peso de los nombres desplazados de su contexto habitual y puestos en otro contexto. Es un poco como el mingitorio de Duchamp a la inversa. Es decir, en el mingitorio de Duchamp lo interesante era que era un objeto introducido al museo, que no era un objeto de arte, y digamos, eso genera una reflexión sobre qué pasa con un objeto una vez que está en un contexto que lo dota de valor y significado, y yo estaba haciendo lo opuesto, sacar a un hombre del panteón literario y echarlo en la cotidianidad de un modo distinto.
Valeria, ¿cómo vives tú desde Nueva York esta tremenda realidad mexicana? Y si de alguna manera incide en lo que tú escribes.
Pues la veo con enorme frustración, a ratos con desesperanza, tristeza. O sea, además estando lejos, lo único que uno ve son las noticias y el Twitter y demás, pues, y todo se ve a la distancia, quizás peor de lo que es, ¿no? No vivimos el día a día en México y no vemos todas las cosas luminosas, entonces ha habido ratos de gran desesperanza. Y sí incide en lo que escribo, de distintas maneras. En mis otros proyectos y libros ha sido más oblicua, más oblicua, más tangencial mi trato, la manera en que trato la violencia en México, por ejemplo. No sé, por ejemplo, Los Ingrávidos, el único asomo de la violencia es como un momento en que la narradora escucha que alguien en la casa vecina está escuchando el radio y hay una noticia sobre 72 migrantes que acaban de desaparecer en Tamaulipas, y es todo. O sea, es como un punto feroz, brutal, una noticia horrible que a todos nos sacudió muchísimo en esos años, pero no más, ¿no? Es una cosa como fantasmagórica que pasa en este mundo como blindado en el que vive ella por un carácter medio agorafóbico que tiene. Pero en lo que estoy escribiendo ahora estoy tratando ciertos temas de manera frontal, directa. Llevo un año y medio, más o menos un año, trabajando en la Corte de Migración en Estados Unidos como intérprete para niños que llegaron solos a la frontera sin sus padres y que están en un proceso de ya sea deportación o de integración, si tienen suerte y encuentran un abogado que les consiga una visa o asilo político. Entonces yo traduzco para estos niños justamente para poder tratar de conseguirles un abogado. Llevo mucho tiempo ya escuchando esas historias y hace poco acabé un ensayo largo, casi digamos un pequeño libro, ensayo largo, sobre el tema de la migración de niños. Y ese mismo tema está también presente, pero de manera más cautelosa en la novela que estoy escribiendo desde hace un año.
Valeria, hay un hecho muy presente en la literatura contemporánea, universal ya, y es Roberto Bolaño. Tú eres parte de una generación pues, cercana, quizá la generación posterior a Roberto Bolaño. ¿Qué percepción tienes tú de este presente literario con un faro como Bolaño, aunque para muchos no es tal, aunque para muchos todo esto está muy conectado con el hecho comercial, que por cierto es parte de todo lo que hacemos en esta vida de estos tiempos? Pero tú, ¿cómo te sientes? ¿Qué valoración tienes? Sobre todo en el hecho esencial de la literatura, más allá de toda la cuestión comercial y más allá de los gustos, en el hecho concreto de lo que significa el valor literario. ¿Tú cómo te sientes como parte de una generación cercana a un personaje como Roberto Bolaño?
Mira, yo creo que mi generación, a diferencia de nuestros apenas mayores, pues, ya no conoció a Bolaño, ni fue amigo, ni fue, ¿no? Ya no conocimos ninguno de las, digamos, las personas de mi generación inmediata conocieron, que yo sepa, a Bolaño. Nadie tiene blurbs de Bolaño, nadie, ¿no? Porque siempre aparecen escritores con blurbs de Bolaño, ya más mayores, pues. Entonces, yo, mi relación es más distante. Yo leía Bolaño ya bastante más grande, pues. No fue parte de mi formación como lectora, como lo fueron muchos escritores del boom o los contemporáneos, o digamos, eso dentro de la tradición hispana. Yo llegué a Bolaño en mis 20s entrados y me voló la cabeza Detectives Salvajes. Me fascinó. Y también 2666 después. Pero tampoco creo que sea un parteaguas de la literatura hispana. Creo que Bolaño seguramente es de los mejores y de los más emocionantes y más interesantes escritores, pero visto desde fuera lo que sucede un poco es que parecería que Bolaño es como el único, como un astro solitario. Y eso es un problema de mercado, pues, y de falta de tradición en traducción. Entonces, bueno, mi esperanza ahí es que poco a poco se vaya traduciendo hacia atrás, ¿no? O sea, ahora cada vez se traduce más a mi generación, a otras lenguas, al inglés, al italiano, al alemán. Cada vez hay más autores jóvenes siendo traducidos, pero hay como una laguna grande ahí, digamos. Pitol, por ejemplo, no estaba traducido al inglés hasta hace unos meses. ¿Cómo puede ser eso posible, no? Felisberto Hernández, no sé si está traducido o no, pero no es un nombre que circule. El mismo Rulfo, que fue traducido en su momento a 40 y tantas lenguas casi inmediatamente después de la publicación de Pedro Páramo, ha sido bastante olvidado, muy poca gente, solo personas realmente muy cultas, tal vez en contextos universitarios, que trabajan con temas afines, conocen a Rulfo, pero hay mucha gente que no. Yo lo que esperaría es que, digamos, que tras ese boom que hubo de Bolaño, a partir de más o menos en Estados Unidos, al menos 2006, 7, 8, no recuerdo, se vaya generando una cultura de traducción más profunda y que cubra nuestra tradición más cabalmente.
Valeria, ¿qué fue lo que desencadenó en ti el decidir que la literatura iba a ser parte esencial de tu vida?
Pues son muchas cosas. Yo siempre viví en el extranjero y el espacio de la escritura para mí era un espacio no de comodidad, pero sí de cierta seguridad. Es decir, siempre me encontré viviendo en ciudades extranjeras, siempre me encontré volando en aviones, vuelos larguísimos, en ciudades nuevas, y tener al lado un cuaderno era como tener un asidero. y me permitía como observar el mundo en torno a mí desde una distancia menos aterradora. Y eso por un lado. Por otro lado, para mí fue muy difícil mi relación con mi lengua materna, el español, que también de algún modo es el inglés. Es decir, yo llegué a vivir a Corea del Sur cuando tenía casi 6 años, la edad en la que te enseñan a escribir en la escuela. Y entonces yo no sabía inglés y iba a una escuela gringa, y entonces aprendí tanto a hablar en inglés como a escribir y a leer en inglés al mismo tiempo. Fue como todo paquete completo. Y no leí durante mucho tiempo en español, estaba aprendiendo en una lengua. Y durante toda mi vida después de eso leí y escribí siempre en inglés. Y mi español hablado lo hablaba solo en casa, y era un español un poco acartonado, un poco copiado de mis padres, un poco copiado, además como un poco también aprendido en cenas entre adultos de además bastantes nacionalidades distintas latinoamericanas. Entonces, siempre fue una mezcla rara mi español. Supongo que yo ya no lo noto, pero me dicen a menudo que tengo un acento un poco raro, que no es del todo mexicano, pero no es tampoco de ningún otro lado. Y yo, cuando llegué a vivir a México, finalmente, adolescente, a los 15 años, me sentía muy insegura de mi español. Escribía terrible, o sea, escribía ortografía con H y con PH, como si fuera una palabra anglosajona, ¿no? Y fue muy difícil para mí sentirme en casa en mi idioma. Entonces, decidí aprender, decidí enseñarme a mí misma, y con mucha, soy muy workaholic, trabajo con mucha asiduidad y entonces empezó un proceso como de autoenseñanza del español a través de leer libros que me quedaban muy grandes, o sea, que no entendía del todo, pero bueno, ahí iba acumulando palabras y buscándolas en el diccionario y apuntando las definiciones y escribiendo, imitando autores que estaba leyendo, como para aprender español. Y cuando escribí Papeles Falsos, lo escribí con el firme propósito de hacerme de mi lengua y de hacerme de mi ciudad, ¿no? Era finalmente Papeles Falsos, un libro que intentaba hacer sobre la Ciudad de México, ¿no? Y así, eso fue.
¿Cuántos años tenías cuando viviste en Sudáfrica?
Llegué a Sudáfrica cuando tenía 10 y me fui cuando tenía 15, que fue cuando volví a México. Pero solo volví a México entre los 15 y los 16 y medio, realmente. Porque luego me fui con una beca a una especie de internado internacional en la India y ahí cursé la prepa. Y fue también muy importante para mí en términos de crecimiento intelectual, porque estaba rodeada de jóvenes de muchas nacionalidades y había en particular una relación muy intensa con los otros estudiantes latinoamericanos. Y con ellos teníamos un grupo de lectura y era una escuela muy buena y tenemos muy buenos maestros. Y con ese grupo de estudiantes de todos lados, de América Latina y España, leímos juntos a Juan Rulfo, a Cortázar, a García Márquez, a Félix Bello Hernández, y bueno, y otras cosas menos obvias, pues. Y nos formamos como lectores ahí, ¿no?
Valeria, mil gracias. Solamente te pediría un breve comentario con respecto a tu experiencia en este Under the Volcano.
Ha sido maravilloso estar aquí. Tepoztlán es un pueblo que adoro. Mi madre lleva 13 años viviendo aquí. Yo vine toda mi infancia, entonces tengo una conexión personal con el espacio. Pero además ha sido maravilloso estar en contacto con una serie de estudiantes tan creativos, ya tan metidos en sus libros. Yo no sabía que me iba a encontrar con ya escritores tan, tan maduros, pues, y tan en control de su oficio. Y ha sido, pues, un intercambio. He aprendido yo muchísimo de ellos, la verdad.
Te agradezco. Gracias, Valeria.
Pues ahí escuchamos esta entrevista con Valeria Luiselli, esta entrevista realizada por nuestro colega de Radio Bilingüe, Raúl Silva, en Tepoztlán, México, autora ella, Valeria Luiselli, de Historia de mis dientes, libro por el cual se convierte en la tercera finalista latinoamericana a este Premio Nacional del Círculo de Críticos del Libro, que por cierto se está entregando este mes de marzo próximo a iniciarse el día de mañana. Vamos a una pausa en línea abierta y regresamos. Continuamos en línea abierta y bueno, después de escuchar esta entrevista con Valeria Luiselli, realizada por Raúl Silva, en donde ya conocimos pues la presencia de esos otros libros y esos otros escritores en los suyos, el proceso de escritura de esta novela, por la cual está como tercer finalista latinoamericana al Premio Nacional de Círculo de Críticos, Historia de mis dientes, en la cual pues ella reconoce como coautores, como escucharon ustedes, a los trabajadores de Jumex. Antes de escuchar una lectura que también compartió con Raúl Silva en esta entrevista en Tepoztlán, México, creo que también es válido que mencionemos que si bien ella es efectivamente la tercera finalista latinoamericana, ha habido otros grandes escritores latinoamericanos nominados también como finalistas en este Premio Nacional de Círculo de Críticos del Libro. Ella mencionaba a Roberto Bolaño, el chileno que vivió mucho tiempo en México, por cierto, en donde desarrolló precisamente la obra que ella mencionaba, Los Detectives Salvajes. Otros de los grandes escritores que también estuvieron como finalistas en otras categorías fue el escritor peruano Vargas Llosa, el argentino Jorge Luis Borges, el dominicano a quien hemos entrevistado aquí en otras ediciones, Junot Díaz. Son también algunas plumas latinoamericanas que han estado como finalistas en este reconocido premio. Vamos a escuchar ahora esta lectura que comparte también Valeria Luiselli con nosotros aquí en Línea Abierta.
Yo les voy a leer ahora un fragmento del inicio de la historia de mis dientes, un poco de preámbulo. La historia de mis dientes, mientras yo la estaba escribiendo, no sabía yo que estaba escribiendo una novela. Originalmente, un par de curadores de una galería de la Jumex me habían encargado un texto ficcional para un catálogo. Y me pareció tan rara la idea de escribir ficción para un catálogo de arte que dije, sí, claro. Pero querían que yo escribiera como un blog y yo no le hago a los blogs. Tuve tamagotchis de joven y se me morían todos, así que nunca salté de ahí a los blogs. Y sugerí entonces sí escribir por entregas, porque ellos querían que yo, digamos, estuviese escribiendo por entregas porque era una forma de ir documentando el proceso en que se montaba la exposición. Pero sugerí que las entregas fueran no tanto para la galería ni sobre la galería, sino para los trabajadores de la fábrica del Jugos Jumex, cuyo trabajo, de una manera no directa, pero sí real, finalmente financia las obras que la colección Jumex compra. Entonces, primero me dijeron que no, que estaba loca, pero pero bueno, un par de intercambios de mail hicieron lo suyo y finalmente accedieron. Y entonces, durante un periodo de algunos meses, básicamente yo mandaba una entrega a la fábrica, esa se imprimía. A mí me decían que los imprimían como en unos folletines tipo siglo XIX, pero creo que era mentira, creo que nada más eran las hojas que se distribuían en la fábrica. Y 12 obreros se interesaron en participar en el proyecto, pues, en el experimento, y formaron una especie de grupo de lectura, en donde se reunían una vez por semana a leer la entrega en voz alta, a comentarla, a criticarla fuertemente, casi siempre, y luego como a contar sus propias historias. Y todo eso se grababa en un audio, me lo mandaban a mí de vuelta a Nueva York, yo lo escuchaba y trataba de incorporar sus voces y sus historias y sus críticas y sus comentarios a la siguiente entrega. Fue un proceso muy como de producción en serie de fábrica para mí, ¿no? Porque tenía que estar, digamos, semanalmente produciendo la entrega. Una cosa más es, yo asumí por prejuiciosa que al estar escribiendo para obreros en una fábrica estaría escribiendo para un grupo de hombres de mediana edad, y decidí entonces camuflajearme y escribir no en mi propia voz ni con mi propio nombre, mi firma, sino bajo el seudónimo Gustavo Sánchez Sánchez Carretera, pensando que, digamos, iba a ser un narrador más cercano. La voz que oí originalmente en mi cabeza es la voz de un tío mío que quiero mucho, que está por aquí. No voy a delatar su identidad. Pero era una manera también escuchar su voz en mi cabeza, como de conectar con un español, el español de mi familia, que no escucho muy a menudo porque llevo demasiado tiempo viviendo fuera, ¿no? Y es además una voz que siempre me ha divertido mucho. Entonces usurpé esa voz, pero luego, cuando escuché la primera entrega y el audio de la primera entrega, resultó que casi todas las obreras eran mujeres. Entonces, bueno, ya era demasiado tarde para cambiar de narrador, ya había elegido. Y continué. Luego se mezcló con la voz del narrador, la voz de uno de los obreros que me gustó particularmente. Y empecé también a escribir, casi como quizás escribe un músico para un instrumentista en particular, como para escucharlo a él leer, ¿no? Entonces, bueno, no más preámbulo, empiezo. Soy el mejor cantador de subastas del mundo, pero nadie lo sabe porque soy un hombre comedido. Me llamo Gustavo Sánchez Sánchez y me dicen, yo creo que de cariño, Carretera. Puedo imitar a Janis Joplin después de 2 cubas. Sé interpretar galletas chinas de la suerte. Puedo parar un huevo de gallina sobre una mesa, como hacía Cristóbal Colón. Sé contar hasta 8 en japonés. Ichini, san, shi, ko, roko, si, chi, hachi. Sé nadar de muertito. Esta es la historia de mis dientes. Es mi carta familiar a la posteridad, mi ensayo sobre los coleccionables y el reciclaje radical. Primero vienen el principio, el medio y el fin, como en cualquier historia. Ya luego vienen las parabólicas, hiperbólicas, elípticas y todo lo demás. Y después de eso no sé qué viene. Posiblemente la ignominia, la muerte y más tarde la fama postmortem. Pero de eso ya no me va a tocar decir nada en primera persona. Hay hombres con suerte y hay hombres con carisma. Yo tengo un poco de los dos. Mi tío Venustiano Sánchez Fuentes, vendedor de corbatas de calidad italiana, decía que la inteligencia y la belleza se gastan y que son una carga pesada para quienes las poseen, porque perderlas es la más triste y lenta de las muertes en vida. A mí no me afligen esa clase de preocupaciones porque nunca tuve cualidades efímeras. Carretera solo tiene de las permanentes. De mi tío Venustiano heredé precisamente el carisma y también una corbata elegante, que es lo único que se necesita en esta vida para volverse un hombre de pedigrí. Nací con 4 dientes prematuros. Esto sí sucede, ¿eh? Hay gente que nace con dientes. Vi un niño en el metro una vez y casi me muero. Nací con 4 dientes prematuros y el cuerpo enteramente cubierto de una capa muy fina de vello negro. Pero yo de eso estoy muy agradecido, porque la fealdad Como decía mi otro tío, Everardo López Sánchez, forja carácter. Mi padre pensó al verme que a su verdadero hijo se lo había llevado la recién parida del cuarto de al lado. Trató por varios medios, chantaje, intimidación, burocracia, de devolverme a la enfermera que me entregó. Pero mamá me recibió en brazos desde que me vio, rojo, hinchado y diminuto, estremeciéndome como almeja de agua clara en mi cobija de hospital. Mamá no estaba entrenada, mamá estaba entrenada para asumir la porquería como destino, papá no. La enfermera le explicó a mis padres que mis cuatro dientes eran una condición rara en nuestro país, pero no poco común entre otras razas. Se llamaba dentición prenatal congénita. ¿Y por ejemplo qué razas? Preguntó mi padre a la defensiva. Concretamente los caucásicos, señor, dijo la enfermera. Pero si este niño es prieto como el petróleo, replicó él. La genética es una ciencia llena de dioses, señor Sánchez. Eso último debió consolar un poco a mi padre, que finalmente se resignó a llevarme en brazos hasta nuestra casa, envuelto como tamal en una cobija gruesa de franela. Mamá lavaba ajeno. Papá no se lavaba solo ni las uñas. Las tenía recias, ásperas, negras, se las cortaba con los dientes, no por ansioso, yo creo que por holgazán y prepotente. Mientras yo hacía la tarea en la mesa, él se las estudiaba en silencio frente al ventilador, tirado en el sillón de terciopelo verde que mamá heredó de Julio Cortázar, nuestro vecino del cuarto A, que murió de tétanos. Cuando los hijos del señor Cortázar vinieron a llevarse sus pertenencias, nos dejaron a su guacamaya, Criterio, que a su vez murió de tristeza a las pocas semanas, así como un sillón de terciopelo verde donde ahora papá se empezaba a rellanar todas las tardes. Abismado, estudiaba las constelaciones de humedad en el cielo raso. Escuchaba radioeducación y se arrancaba las uñas dedo por dedo. Empezaba con la del meñique. Prensaba una esquina entre el diente incisivo central superior y el inferior y desprendía apenas una astilla y de un solo jalón tiraba la media luna de uña colgante que le sobraba. Después de arrancársela, la entretenía unos instantes en la boca, hacía un taquito con la lengua y soplaba. La uña salía disparada y caía encima de mi cuaderno de tareas. Los perros ladraban afuera en la calle. Yo la miraba, muerta y mugrosa, a unos milímetros de la punta de mi lápiz. Entonces dibujaba un círculo alrededor de ella y seguía haciendo las planas, cuidando de no escribir encima del círculo que había trazado. Iban cayendo uñas del cielo sobre mi cuaderno escribe de raya ancha, como meteoritos propulsados por el aire del ventilador, anular, medio, índice y pulgar. Y luego la otra mano. Yo iba acomodando las letras de la plana para rodear los pequeños cráteres circunferenciados que iban dejando sobre la página las inmundicias voladoras de papá. Cuando terminaba la plana, reunía las uñas en un cerrito y las guardaba en el bolsillo de mi pantalón. Luego en mi cuarto las metía en un sobre de papel que tenía debajo de mi almohada. Mi colección llegó a ser tan grande que a lo largo de mi infancia llené varios sobres. Fin de recuerdo. Papá ya no tiene dientes, ni uñas, ni cara. Lo cremaron hace 2 años y por petición suya fuimos, mamá y yo, a depositar las cenizas a la bahía de Acapulco. A mamá la enterré junto a sus hermanas y hermanos en la ciudad de Pachuca, la bella Airosa, 1 año después de eso. Voy una vez al año a verla, voy una vez al mes a verla, de preferencia en domingo. Casi siempre está lloviendo y casi no sopla el aire en Pachuca. Nunca llego hasta el cementerio a ver a mamá porque soy alérgico al polen y en los cementerios hay muchas flores. Me bajo del autobús, no muy lejos de ahí, y en un hermoso camellón adornado con esculturas de dinosaurios tamaño real, me espero. Ahí me quedo parado, entre las mansas bestias de fibra de vidrio, casi siempre mojándome, rezando Padres Nuestros, hasta que se me hinchan los pies y me canso. Luego vuelvo a cruzar la calle cuidando de saltar los charcos redondos como los cráteres de mis cuadernos de niño y espero el autobús que me lleva de vuelta a la estación.
Bien, ahí escuchamos este fragmento de lectura de la historia de mis dientes en voz de la propia autora, Valeria Luiselli, quien, como mencionábamos hace un momento, pues reconoce como coautores a los obreros de esta fábrica de jugos de frutas Jumex, que vale mencionar, ella mencionaba pues que tiene que ver con los objetos en este, o cómo cambia el valor de un objeto dentro de un recinto como lo es un museo. Uno de los mayores accionistas de esta fábrica Jumex en México, entiendo, es quien posee una vasta colección de objetos de arte, y por eso es que creó el museo, que vale mencionar también, tiene exhibiciones físicamente y también de manera virtual. Hace, entiendo, 3 años aproximadamente se cambió de locación, estaba en Ecatepec, me parece, y ahora está en Polanco, en este barrio, en la Ciudad de México. Antes de irnos a una pausa, pues recapitulamos lo que hizo Valeria en esta entrevista con Raúl Silva desde Tepoztlán, México. Pues nos comentó, conocimos un poquito más de ese proceso de escritura que tuvo con la historia de mis dientes, y muy importante, creo yo también, que reconoció de alguna manera que su nominación como la tercera latinoamericana finalista en estos premios de alguna manera representa la globalidad o la apertura en el mundo de las letras en castellano o en español. Es una buena señal, dice ella, que ella esté nominada en estos reconocidos premios de los críticos de la literatura, también pues cómo ve México a la distancia viviendo en Nueva York, aquí en los Estados Unidos, el trabajo que desarrolla también como intérprete de inmigración de los niños que cruzan solos la frontera, interesante labor también que ella menciona. Y yo les decía hace un momento, estos premios se entregan justamente este mes de marzo, y es justamente el 17 de marzo cuando se estarán dando estos reconocimientos en The New School en Nueva York, el lugar donde reside precisamente Valeria. La ceremonia, para quienes nos escuchan en aquellos lares, es totalmente abierta al público y de manera gratuita. Así que si alguien nos está escuchando por allá y quiere apuntarse, el 17 de marzo será la entrega de este prestigioso premio, que, como mencionamos, además de tener a Valeria Luiselli, anuncia a otros 30 finalistas de las 6 categorías que mencionábamos hace un momento: autobiografía, biografía, crítica, ficción, no ficción y poesía, de los libros destacados del 2015. Así es, estos premios de National Books Critics Circle Awards, que fueron fundados a principios de los años 70, en 1974, con la finalidad de promover los mejores libros y revistas publicadas en inglés. Con esto nos vamos a la última pausa en Línea Abierta y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta y, bueno, les quiero recordar, al principio de esta edición les recordábamos que el año pasado, en el mes de diciembre, se llevó a cabo un concierto en el Museo de Oakland, aquí en California, en donde se reunió varias experiencias de migración a través de la música, y será este jueves 3 de marzo de 5 a 7 de la tarde, hora del Pacífico, cuando nosotros estemos transmitiendo un programa especial aquí en Radio Bilingüe llamado Sonidos de California, en el cual se explora la inmigración a través de la música. Es este jueves 3 de marzo de 5 a 7 hora del Pacífico. Este programa va a ser conducido por el aclamado autor y comentarista cultural Rubén Martínez, y el programa está disponible también gratuitamente para todas las radioemisoras públicas. Este programa muestra presentaciones y también entrevistas que fueron realizadas a artistas y a promotores culturales en las diversas tradiciones étnicas que existen aquí en el estado de California. Y Samuel Orozco, nuestro director de noticias, está aquí con nosotros. Samuel, ¿qué tal? Para que nos comentes. También, pues, estuvimos en este concierto en el Museo de Oakland, en donde hubo una variedad de la representación artística y cultural que se vive aquí, en este estado dorado, Samuel.
Así es, Chelis. ¿Qué tal, amigos radioyentes? Samuel Orozco les saluda. En este minuto que nos resta, lo aprovecho para hacerles una muy cordial invitación, muy efusiva invitación, para que nos acompañen efectivamente al aire este próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, Hora del Pacífico, cuando nuestro colega Rubén Martínez, quien es un gran comentarista cultural, es un escritor, músico él mismo, es un performero, se dice a sí mismo, tiene tres libros justamente que documentan la migración y repito, él es un gran músico, gran intérprete y practicante de la música. Él mismo se encargará entonces de encontrarle sentido a este concierto que tenemos preparado y que se grabó en el Museo de Oakland, aquí en California, un concierto en el cual estuvieron tres grandes intérpretes de la canción tradicional, de la música tradicional de diferentes pueblos de la migración, de la diáspora migrante. Uno es Diamano Koura, quien es una compañía de danza del oeste de África, Palabunian Kulintang, un grupo filipino, y el grupo Nu Yuku, la danza de los diablos, junto con la banda Brillo de San Miguel Cuevas en Oaxaca, representan de alguna forma el sonido de la migración que ha llegado a California, que le ha puesto su marca igualmente al paisaje sonoro de California. De eso se tratará, de explorar de qué forma la música que traen nuestros propios pueblos, de sus propias regiones, le está imprimiendo un nuevo sonido a este estado. Le está poniendo su marca sonora a este estado y a toda la nación. Entonces, seguramente Rubén Martínez va a estar esperando que usted, amigo radioyente, sea practicante de la música o sea amante de la música, pues comparta con él sus opiniones acerca de qué forma estos sonidos que está escuchando son sus sonidos y de qué forma siente que estos sonidos están construyendo igualmente, están diseñando una California nueva. Esto será a través de Radio Bilingüe este jueves en punto de las 5 de la tarde, Chelis.
Así es, y hay que mencionar, Samuel, en el último minuto, ahora sí, que este proyecto de Sonidos de California es un es gran proyecto de investigación, es una iniciativa de participación comunitaria dirigidos por el Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, la Alianza for California Traditional Arts y por Radio Bilingüe, por
Así
supuesto.
Así es, fue una verdadera alianza, un partnership que hemos hecho entre estas tres grandes instituciones para realizar este proyecto especial que ojalá se convierta próximamente en parte de una serie comunitaria y también radiofónica, Chelis. Este jueves en punto de las 5 de la tarde seguramente el colega Rubén Martínez estará a la espera ansiosa de sus llamadas tanto en inglés como en español, Chelis.
Efectivamente, Samuel, pues ahora sí, en los últimos segundos, este jueves 3 de marzo de 5 a 7 hora del Pacífico, Sonidos de California, así nos despedimos. Gracias por la atención, yo soy Chelis López.
Samuel Orozco.
Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.